till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, Koldo.
Muy bien, ¿qué tal llevas el curso?
Bien.
¿Y ya los alumnos lo llevan bien contigo?
Sí, yo creo que sí,
Vale, vale.
Ya bueno. Esperando a que termine el, bueno, el cuatrimestre. Ya estamos ya esa...
Ahora vas a coger Semana Santa.
Ese es el objetivo.
Vale. Bueno, Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon,
bien.
Bueno.
Aguantando, ¿no? Sí. Bien, bueno, aguantando. Y hoy se incorpora también a la tertulia Zara Botella. ¿Qué tal estás, Zara?
Hondo,
¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, pues encantados aquí de disfrutar de lo que va a ser tiempo de tertulia y en el que, bueno, tenemos algunas cuestiones interesantes. A ver, yo creo que hay una de ellas que es fundamental. Claro, ayer todo esto nos quedamos conmocionados cuando desde Bryston se anuncia, por ejemplo, se les anuncia a los trabajadores, es que hablamos de 335 trabajadores de la planta en Basauri, que se van a quedar en la calle. Que está ya pendiente, antes estaban con ERTES y ahora ya eso se va a transformar en un ERE, ¿no? Que es la coyuntura, lo justifica la empresa con la coyuntura en el sector de los neumáticos, sector de la automoción y demás, que esto no avanza y por lo tanto, pues un buen palo, además, un buen palo. Decía esta mañana la portavoz que también el gobierno se había encontrado con esto, ¿no? Aunque los trabajadores decían que, claro, con los ERTES que llevaban acumulados, pues que se veía venir, por decirlo de alguna manera. Es terrible, además, esta situación. Ángel, tú que has trabajado muchas cosas de estas, el que nos encontremos así de repente, ¿no? Con un despidos masivos, además, que es lo que va a ser. Y luego,
bueno, vamos a ver qué termina,
luego,
¿no?
Y luego, sí. Tiene muy mala pinta.
Sí, no,
tiene muy mala pinta. No. Y el problema está que, claro, yo estoy viendo perfiles, por ejemplo, de trabajadores, hablamos de trabajadores con más de 40 años, ¿eh? 40, sí, claro. 40 y tantos años, 50 años, que llevan muchos años ya también en Bristol, en Firestone, lo que fue Firestone en su día, vamos.
Sí, bueno, yo por responsabilizar así directamente, yo creo que es una de las piezas del dominó que caen con la política de Trump, ¿no? Todas las multinacionales, pues evidentemente no quieren perder mercados y van a mover muchas fichas. Y entre ellas, pues las políticas proteccionistas van a de Estados Unidos, van a hacer que al mismo tiempo se conviertan en políticas, por lo menos también de protección frente a la agresión arancelaria de Estados Unidos por Europa y por el mundo rico, por lo menos. Esta es una empresa japonesa. Y supongo que detrás de todo esto, pues aparte de la crisis del sector del automóvil, que yo creo que es temporal, ¿no? No es permanente. Los automóviles seguirán existiendo con neumáticos. Pues habrá seguramente proyectos de relocalización de plantas en Estados Unidos para protegerse, ¿no? Para vender allí directamente.
Hombre, lo que está buscando Trump, desde luego, es una producción propia, ¿eh? No el centrar y acumular.
Digo, porque yo creo que si María Ubarrechena no sabe nada como portavoz del gobierno, pues imagínate lo que puedo saber yo, ¿no? Pues tampoco sé nada.
Pero hay una realidad que sí, que yo le preguntaba también. Aquí tenemos un sector potente. Claro, hay 40.000 personas que están vinculadas en Euskadi al sector de la automoción. Es que hablamos, por ejemplo, no de Bryston, que
pero
es una empresa
de la crisis, de la crisis Michelin... del sector de la automoción llevamos hablando desde el 2008,
Ya.
Que yo sepa.
Pero tenemos empresas como Michelin, por ejemplo, que se dedica a ruedas, también, igual que Bryston, y creo que es el momento en el que menos pedidos está teniendo, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que estamos ante la manifestación más cruel de una cosa que ya se viene advirtiendo, que es la obsolescencia del modelo industrial. Y que se manifiesta en forma de crisis social, pues como la que estamos describiendo, ¿no? Yo creo que lo que urge es que Euskadi como país se replantee y diseñe de una vez una estrategia que nos encamine hacia una industria verde que sea capaz de enfrentar estos retos y de readaptar toda su industria.
Lo que pasa es que eso es costoso y lento, ¿eh?
Es costoso y lento, probablemente tendríamos que haber empezado ya y lo que cabe preguntarnos es si el gobierno vasco realmente tiene una estrategia en la cabeza o no. Y es costoso y lento, pero no queda mucha alternativa, ni desde el punto de vista climático, ni está claro que desde el punto de vista social.
No os quiero ni contar cuando hoy aparezca el rotulador de Donald Trump, ¿eh? Porque va a aparecer en el día de hoy y ya veremos hasta dónde nos lleva.
Sí, pero de todas formas, como bien ha dicho Ángel, pues desde luego que la información que podemos tener nosotros a día de hoy o a estas horas, pues es prácticamente 0,0001, ¿no? Al final, si el gobierno vasco tampoco nos dice que tampoco tenía constancia de estas cuestiones, ayer por lo que reflejaban los medios de comunicación no debe de ser tampoco. O sea, que la medida tan tan drástica, ¿no? Aquí y en la planta de Cantabria, creo que era,
sí,
¿no?
Sí,
también
sí.
Eran 200 y pico personas o trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos, ¿no? Que esa medida sí que les había pillado por sorpresa, pero ya llevaban ya estaban ya con algunas medidas.
Aquí, ¿no? con ERTES y tal. También aquí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que vosotros, curiosamente, vosotros habláis de las políticas de Estados Unidos, pero lo que ayer se decía en los medios de comunicación vascos era precisamente, o lo que al parecer se achacaba era a la cuestión de China. Se nombró a China. Como que
como,
ahora en China...
Como competidor.
Eso es, claro está, que allí se fabricarán mucho más baratos, por supuesto, unas condiciones seguramente de trabajadores y trabajadoras, pues... peores, ¿no? Y este es el modelo de economía que tenemos hoy en día, ¿no? Globalizada, en el que cualquier empresa coge, se deslocaliza, se va a otro sitio o se va a Estados Unidos para no pagar aranceles o a China o a cualquier otro sitio, ¿no? Ese es el modelo de industria que tenemos ahora mismo en Euskadi, desde luego, y en todo el mundo, no nos vamos a engañar.
Hombre, a Zara sí que decía, es verdad que hay una apuesta y tiene que haber una apuesta distinta porque hay que recoger otra dirección. Lo que no puedes es empecinarte en lo que no funciona.
Hombre, ahí sí que es verdad que ligado con eso de la economía verde y tal, que desde luego que suena muy bonito, pero claro, es que creo que todavía no sé si la ciudadanía ha comprendido en qué consiste esa transición a una economía verde, que la palabra pues es muy bonita, pero... yo creo que la gente no ha comprendido, ¿no? Que también lleva consigo incluso una bajada de consumo de algunos productos, ¿no? Que no es una sociedad, entiendo, una economía que favorezca el consumo y el consumo, sino que tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Si queremos guardar el medio ambiente, ¿no? Y de todas formas, ahí también, pues tirar un poco de las orejas a nuestros responsables políticos. Porque ellos al final son artífices del modelo, de que el modelo industrial vasco, y no vamos a hablar, pues Ángel nos podía dar más datos de cómo ha evolucionado el modelo económico e industrial vasco desde hace 40 años aquí, ¿no? Y desde luego que el modelo es este, y las instituciones políticas vascas y los responsables políticos vascos y de las diputaciones, etcétera, pues han apostado por un modelo que ya no es el de la gran industria, sino que es, y tampoco es el de la industria verde, a mi parecer, sino que es el del turismo. Y esto trae unas consecuencias, yo creo, a nivel trabajo, economía, modos de vida, modos de funcionar, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que lo que apuntaba Ángel, que se viene hablando de la crisis de la industria del automóvil desde el año 2008, razón de más para preguntarse por qué no se ha hecho nada todavía, por qué no se ha puesto una estrategia seria encima de la mesa. Lo que apuntabas tú de la posibilidad de deslocalización a China por razones de competitividad o a Estados Unidos ahora por la política loca de aranceles de Trump, pues nos lleva a plantearnos por qué en Euskadi no espabilamos con el desarrollo de una industria de transición. Por ejemplo, porque estamos a la cola de todo el Estado en despliegue de energías renovables, que es lo que va a hacer al final que podamos contar con unas fuentes de energía más baratas y que podamos ganar competitividad en la industria. Porque desde luego, si el modelo es avanzar por la vía del turismo, ya sabemos a dónde nos lleva. Y nos lleva a una economía precaria, a empleos de precariedad, a encarecimiento de la vivienda, y lo estamos viendo en muchas partes del Estado. Desde luego, si ese es el modelo que vamos a seguir en Euskadi, creo que tendremos que dar una vuelta.
Mira, es que estáis hablando de economía verde. Yo le preguntaba también a la portavoz del gobierno. Claro, le digo yo, tengo una espinita clavada, porque aquí hablamos mucho de economía verde, de lo que tenemos que hacer, pero a la hora de la verdad resulta que la energía eléctrica que tenemos en Euskadi no llega al 17% generada en renovables. 17%. Mientras en el resto de las comunidades del Estado hay comunidades que están con un 60%. Y dices, claro, aquí el otro día aprobamos un parque eólico, el primero en Vizcaya, después de 20 años. Llevamos 20 años sin poner un parque eólico en Vizcaya. Y dices, hombre, algo estamos haciendo mal. Yo comprendo que todo el mundo quiere energías limpias, pero que tenga el vecino las cosas. Y eso no lo podemos admitir como sociedad.
No, estoy de acuerdo.
Hombre, es que algo habrá que hacer.
Porque, pero claro, durante mucho
algo
tiempo...
algo tan elemental como eso, energías renovables, todo el mundo de acuerdo. Bien, vale. Y bien, pero es que para eso hace falta poner parques eólicos, para eso hace falta poner huertas de placas, para eso... ¿Y dónde las hacemos? ¿Dónde las ponemos?
Durante demasiado tiempo, y todavía seguimos con este lastre, la izquierda, voy a decir la izquierda vasca, pero también en general la izquierda en España y en Europa, ha sido contraria a cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, a las energías renovables. Pues porque causaban daño al medio ambiente, porque hacían daño a los animales, a las aves, a los no sé qué, porque yo creo que debemos cambiar de muchos paradigmas, ¿no? De muchos paradigmas sociales, ¿no? Y uno de ellos es el de las energías renovables, ¿no? Claro que es verdad que no sé si es bonito o feo ver molinos enormes en nuestros montes, pero la calvicie no tiene remedio. O sea, cuando te quedas calvo es que te quedas. Entonces, pues tendremos que aceptar o molinos o parques solares o centrales hidroeléctricas, pero si realmente queremos decir que las energías fósiles contaminan, pues vayamos a otros modelos de producción de energía. Pero vayamos, no seamos pachicontra contra todo, porque contra todo no avanzamos. Lo mismo, acabo de hacer una reflexión estos días sobre las cuestiones de defensa, ¿no? Que nos dividen, que dividen a la izquierda, ¿no? Y me considero, creo, una persona de izquierda. Pero claro que somos pacifistas, claro que somos contrarios a la guerra, pero... Bueno, en dos meses nos hemos visto desnudos ante las políticas de Trump con Rusia y con China, diría yo, con los tres grandes imperios mundiales que dominan prácticamente la totalidad del mundo. Dos democracias que no lo son, Rusia y China, y una democracia que pongo en duda, la de por lo menos la política de Trump en Estados Unidos, que son las que nos están diciendo cómo se maneja el mundo, ¿no? Entonces, ellos se han ido poco a poco armando, pues en este caso, de cuestiones de defensa, nosotros, pacifistas que me parece muy bien, además. O sea, que desde hace 80 años nos hemos olvidado de las guerras, afortunadamente no las hemos tenido y no las queremos tener, y de repente nos encontramos con que somos incapaces, si Estados Unidos retira su ayuda, de defender a un país europeo como Ucrania, y decimos, ¡ay! Es que igual tenemos que gastar más en defensa y seguridad. Digo, pues sí, tenemos que gastar más en defensa y seguridad, tenemos que gastar más en energías renovables, tenemos que ir a cambiar los clichés del siglo XX para los modelos sociales que ya no funcionan en el siglo XXI.
Bueno, yo respecto a lo de gastar más, no sé si es tanto una cuestión de gastar más como de, para empezar a analizar en qué se está gastando y en gastar mejor. O sea, yo no comparto la política de rearme que ha planteado von der Leyen, que nos suma en una especie de carrera a cada estado europeo por ver quién gasta más, sino que creo que tenemos que ir a una cohesión y ver en qué estamos gastando. Y desde luego, creo que muy ligado con la defensa, porque es parte de la misma, está la soberanía energética, y volvemos a lo mismo. Es que el despliegue de energías renovables, la necesidad de poner el foco ahí, de llegar al 100%, porque es algo que parece que en el Estado español se va a poder conseguir, es que nos lo indican todas las situaciones en las que estamos inmersos ahora mismo, desde el cambio climático hasta la crisis geopolítica completamente descerebrada en la que estamos metidos ahora mismo, en buena parte por las medidas completamente ilógicas y arbitrarias que está tomando Donald Trump.
Bueno, de algún modo habrá que solucionar. Yo con lo del Real Madrid también tengo mis Aquiles, mis aquellos, no claro, creas.
De todos modos hemos empezado con Bridgestone.
Hemos tirado por allí porque fíjate que podía haber metido también para que veas que ahora, por ejemplo, que es momento todavía, ya sé que no te gusta esto de coger parcialmente los datos, pero hoy salían los datos del paro. Hemos vuelto a crecer en el número de afiliados, por ejemplo, poco, pero hemos crecido. Y hay 108.000 personas todavía en Euskadi que están en el paro, pero también hay que recordar pues que estamos en cifras ya de lo que hace tiempo se llamaba como paro estructural, ¿no? Ya en cifras que están por debajo del 8% aproximadamente, ¿no? Bueno, esta es una de las realidades también. Tenemos lo que pasa que hay que pensar en el futuro. El problema está, Ángel, yo no sé si cuando se hacen planes de gobierno se piensa en la legislatura o se piensa en la generación, en las generaciones futuras.
En la siguiente encuesta preelectoral.
No, ¿sabes por qué razón? Porque, claro, durante esta época vamos a tener las jubilaciones de Louis Vuitton.
¿Se ha previsto por la administración, por ejemplo, todo eso?
Yo el otro día me quedé cuajado cuando a la IREF en el conjunto del Estado...
No se asustes con las jubilaciones ahora, por favor. No seas grupo vocento.
No. El otro día escucho a la IREF hablar del conjunto del Estado y hablaba de 1.000.000 de inmigrantes para poder solventar las bajas.
Las que hagan falta, fíjate. Ya, pero es que los africanos están deseando venir.
No, es que no van a venir.
Bueno, si les dejamos, sí.
Ahora mismo vienen 200.000 personas aproximadamente al año. Al conjunto del Estado.
Los sudamericanos también.
Al conjunto del Estado, 200.000 personas. Es que todo el mundo quiere lo mismo en Europa.
Eso sí. Tenemos
una visión utilitarista.
Pero no sé por qué has mezclado esto de las
pensiones. No, porque se me ha ocurrido de repente. Ah. No, se me ha ocurrido por meter lo de la afiliación.
Pero basta que lo digas, porque hay que remachar, o sea, el derecho a la pensión de jubilación es un derecho ciudadano que lo defienden los presupuestos generales del Estado.
El hecho de que
en este momento se compensen con las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo es una convención
que
puede ser esa u otra. En todo caso, son todo ingresos de los presupuestos generales del Estado, incluido las cotizaciones sociales, las que tienen que plantear un sistema digno de jubilación para todas las personas después de que dejen de tener salarios.
Pero,
¿vale?
Yo todos los días digo aquí que las pensiones están garantizadas, que no hay ningún problema, que no se preocupe el personal.
Es que...
Que no, no.
Todavía seguimos teniendo a mucha gente asustada pensión.
No, aparte que ya sabes que yo estoy... Y aparte yo denosto todas las campañas que se hacen a favor de las pensiones privadas, a mí no me parecen porque eso no funciona.
Sí, funciona. Sí. No ves con este miedo.
Que no funciona.
Hay mucha gente que piensa que
funciona, pero
que,
para el que
a
tiene...
él no le va a llegar la pensión.
No, me refiero que claro que le funciona al que tiene la hucha. Al que tiene la hucha y vende los planes de pensiones privados, le funciona estupendamente. Le da unos beneficios.
Bueno, eso, a eso me refiero.
Al personal que ha metido su dinerito en el cerdito, pues resulta que no le compensa. Porque cuando se jubila, ¿qué? ¿Para cuánto le da? ¿Para vivir cuántos años? Nada. ¿Cuánta gente puede disponer ahora de su renta, de su salario, puede disponer de una parte? Muy poca gente. ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿50 euros? ¿100 euros al mes? ¿200 haciendo un esfuerzo? Vete tú y calcula lo que te va a dar cuando te jubiles.
Y lo que te quita Hacienda después.
No, mira lo que te va a dar lo que te jubiles.
Sí,
bueno,
pero yo sí estoy muy de acuerdo con lo que apunta Ángel, la importancia de dejar claro que las pensiones están
también,
ahí.
Yo también.
Lo sé. Que están ahí, que no están en peligro, que es un modelo, un pacto intergeneracional. Que tenemos un modelo, uno de los pilares básicos en los que se basa nuestro estado de bienestar. Y sí que el problema es que los mensajes desesperanzadores calan. Mi generación, y no digamos ya la siguiente, la generación Z, la gente joven da por hecho que no va a tener una pensión. Eso es crecer con una falta de expectativas de futuro que claro que te hacen perder toda esperanza en el sistema democrático y social en el cual vivimos. Y claro, con esas expectativas, o mejor dicho, con esa falta de expectativas de futuro, luego no nos podemos sorprender como ideas como la extrema derecha que ponen en duda todo el sistema calan así de rápido.
No, yo que sí, que yo soy de los que opinan que sí, que esto está garantizado para esta generación y para las que vienen, que no hay ningún problema.
Yo sí quiero volver a lo de Bridges del principio,
sí,
y a las declaraciones que hemos oído de la portavoz del gobierno vasco. Me parece una falta de respeto al gobierno vasco, a las instituciones vascas, que una empresa de la importancia de Bridgestone anuncie públicamente que hay 335 despidos a través de un ERE por motivos desconocidos y que el propio gobierno se entere por la prensa. O sea, me parece escandaloso. ¿Cuál es la fuerza del poder económico y la sin razón del poder político? O sea, el poder político para el poder económico no pinta nada. No pinta nada. Les da igual lo que piense el gobierno vasco. Les da igual lo que piense la Diputación de Vizcaya. Les da igual lo que piense el gobierno de España.
Has abierto un melón. Porque ya no es un problema de les da igual lo que piense. Pero a la hora de pedir, seguro que piden, ¿eh? Y seguro que si hacemos aquí historial de peticiones de la propia organización, seguro que ha habido subvenciones, etcétera. No tengo ninguna duda. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras y el cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocho a 10, Basauri, el regalo que ilusiona.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Ni mondrauko naz, izatez argentinarra eta belarri prez.
Zabaldu gebenien klabeak ezakizien euskeraz, eta oin ikustekua da zela berbetxen dauen, bezeroekin.
Niretzat, euskera integrazioa da.
Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen.
¿Qué
hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Radio Popular.
Bueno, pues mira, dicen algunos oyentes, decían, entre otras cuestiones, decían, China hasta ahora no hacía neumáticos de camión de calidad de Basauri, de la calidad de Basauri. Ha empezado hace poco y por eso pasa esto. Bueno, China hace ya coches de calidad, hace todo de calidad. Es que aquí pensamos que solamente hacen gatitos que levantan el brazo. No, de eso nada. No, de eso nada. Por eso está preocupado Donald Trump. Por eso ahora se quiere juntar a Rusia, para que Rusia no se vaya también con China. O sea, es lo único que le falta. Bueno, ¿cómo se puede hablar de industria verde cuando está más que comprobado que los supuestos paneles solares solo pueden generar energía limpia, estando acabando con los pequeños agricultores, a los que se les expropia para que sus terrenos sean explotados por multinacionales energéticas? No es el caso de Euskadi, ¿eh? Eso está garantizado. Y primero, porque aquí no tenemos tampoco una industria primaria relevante.
No, además es una idea que se está extendiendo, creando una falsa dicotomía entre uso agrícola o del suelo o colocación de parques de energías renovables, que para empezar no tiene que ser, por qué ser así. La cantidad de superficie de suelo que se requiere para poder cumplir unos objetivos de energía verde son muy pequeños en comparación con el uso agrícola que se hace del mismo, y hay experiencias de convivencias buenas de ambos usos. Por supuesto, las energías renovables se tienen que desplegar y tenemos que impulsar que se haga de la mejor manera posible, de una manera dialogada y consensuada con las comunidades afectadas.
Mira, yo alguna vez me han oído los oyentes. Tuve la oportunidad de pasar por el sur de Alemania, por el sur de Alemania, y no había tejado en casas particulares y en pabellones e incluso en huertas, no había lugar en el que no hubiera placas solares.
Y en Bélgica.
Estaba todo lleno.
Y en el norte de Francia.
Todo lleno. Y dices, ¿y por qué ellos sí? Y por aquí, para ver una placa solar, tenemos que ir a un catálogo.
Pero bueno, ahí también.
No
yo
entiendo.
Creo que hemos solapado dos temas. Uno, el de cómo producimos la energía. Y dos, el de para qué usamos esa energía.
No,
porque
no,
si, te quiero decir. Porque si esa, vale, nosotros producimos no sé cuántos kilovatios o lo que fuere, ¿no? Al año, ¿no? Con energías renovables, vale, estupendo, de maravilla. No lo hacemos con energías no renovables o fósiles, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿para qué queremos toda esa energía? Porque si luego aquí no va a quedar ni una fábrica, si el modelo es que aquí no va a quedar ninguna fábrica en X años, ¿por qué? Porque no queremos tampoco que haya ni una mínima contaminación, cuando luego lo mandamos a países del tercer mundo, que allí, bueno, como está allí no lo ve nadie, no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, eso es lo que a mí tampoco no me cuadra. ¿Producir energía para qué? ¿Para venderla luego a otros países o a otras...? No sé, eso... O sea, yo creo que la economía verde esa tiene que estar ligado con esa economía circular, en la que aquí también se produzcan distintos productos y bienes, ¿no? De una forma sostenible,
pero,
o sea, que todo tiene que estar
pero
ligado.
Pero para eso hay que apostar por otras cosas, ¿eh?
Claro, el problema es, como bien ha apuntado Ángel antes de la publicidad, ¿dónde están las instituciones vascas? ¿Dónde están nuestros políticos y políticas? ¿Dónde están los responsables? ¿Cuál es su visión de Euskadi sobre la industria, sobre el trabajo, sobre el modelo de vida? ¿Cuál es el modelo de aquí a 50 años?
Por eso le preguntaba.
¿Cuál es? Porque, claro, a mí me sorprende que ahora estemos todos preocupadísimos por lo que sucede en Estados Unidos o lo que sucede en China o lo que sucede en no sé, en otros lugares. Pero ¿y qué está sucediendo en Euskadi? Porque sabemos cuál es la postura de Trump a nivel de aranceles, de economía, de industria, etcétera. Ahora bien, ¿sabemos o tenemos claro cuál es la política industrial y económica del gobierno vasco, de las diputaciones, etcétera? ¿Cuál es la política? Porque claro, a mí me...
Acabamos de montar una mesa industrial.
El ejemplo de siempre, ¿no? Bueno, aquí lo hemos dicho ya con la vivienda también. ¿Cuál es la política de vivienda en Euskadi? ¿Cuál es la política de vivienda en general? ¿Hay alguna línea maestra o algún plan de aquí a 20 años? Y luego el tema de del cambio climático, la economía verde, etcétera, etcétera, claro. O sea, es que a mí me resulta curioso cómo siempre estamos diciendo, no, hay que ir a energías renovables, tal, hay que producir energía con medios, eso, con molinos, paneles solares, pero, joe, cuando aumentan los aviones en Loyu cada año, estamos dando palmas y diciendo que hay que aumentar también el aeropuerto de Loyu. Joder, pues esos dos modelos, algo no me cuadra. Y en esos dos modelos algo no me cuadra.
Pero somos, sabes que somos...
Algo no me cuadra.
Contradicciones con,
claro,
patas,
claro,
con patas.
Claro, claro.
Somos contradicciones con patas, ¿no?
Bueno, lo hemos visto con la política ahora de los coches también, ¿no? Hasta ahora solo se subvencionaban los eléctricos. Ahora de repente se van a subvencionar también los de gasolina y los de diésel. Yo no sé, creo que de esta forma la gente solo, o sea, es, no sé, yo mismo incluso hay veces que no sé ya lo que está pasando, desde luego. No entiendo muy bien cuáles son las políticas, las líneas, o sea, no entiendo muy bien, o sea, porque creo que dan también bandazos de un lado para otro que
bueno, no sé. Pues es un poco el efecto veleta, de dónde te viene el viento y te vas moviendo. Es que funcionan así las cosas también. Es que funcionan así. Porque tú ahora decías, vale, es que hay que empezar a apostar. Vamos, bueno, empezar a apostar. Aquí llevamos ya con retraso, ¿no? Si hablamos de renovables, hablamos de un 17% de generación de energía, mientras otros están en el 64, ni te cuento cómo vamos de tarde. Pero tú imagínate, ¿cuánto apostamos aquí realmente por la investigación? Por los investigadores, por las patentes.
Bueno, más que en otros sitios.
Sí, sí, pero menos que en muchos otros.
Vale.
Aquí hay investigadores que están por 1,000 y pico euros trabajando, ¿eh?
Sí, pero tienes un Iker Basque que no hay en muchas comunidades
autónomas. No. Hay Iker Basque, hay Kunzik Energiegune. O sea, yo sé que ahora ya hay una política de implantación desde
hace tiempo ya.
De cuestiones, sí. Pero te quiero decir, pero tenemos muchos investigadores que están a 1,000 y pico euros.
En las universidades.
En las universidades.
Claro, pero ahí volvemos al mismo tema de antes. ¿Qué está haciendo Euskadi para que las empresas de cualquier tipo, me da lo mismo, cojan de un día para otro y se vayan? ¿O qué está haciendo Euskadi para que los investigadores o incluso gente joven de 30 años o lo que sea esté trabajando en Madrid, en Barcelona,
pero,
y no esté trabajando aquí?
Las empresas, olvídate.
La crisis de la industria no es una crisis de Euskadi, es una crisis de toda Europa. O sea, Francia, Alemania, todos los países tradicionalmente industriales de Europa están en la misma situación. O sea, tenemos un cambio de paradigma total. No es fácil identificar industrias que generen buenos puestos de trabajo, industria, lo que denominamos sector industrial, que generen puestos de trabajo, inversores dispuestos a poner su dinero en el País Vasco o en España o en Europa, pues porque tienen otras oportunidades y el de negocio más fáciles, financieras y económicas e industriales en otros lugares del mundo en los que sus costes son más baratos y les producen mejores rendimientos. Entonces, esto es una lectura de la realidad tal cual. O sea, es otra vez, estamos con un cambio de paradigma. Hace mucho que Europa dejó de ser la sede de empresas industriales y poco a poco se están deslocalizando. Entonces, Europa tiene que pensar en un modelo efectivamente que dé calidad de vida a sus ciudadanos, que les dé empleos dignos, pero seguramente habrá que pensar que por lo menos durante unas buenas décadas el clásico convencional empleo industrial está en declive en Europa. ¿Por qué? Porque somos más ricos, más caros, vivimos mejor y el dinero, que no tiene, antes se decía que el dinero era nacionalista, el dinero es absolutamente internacionalista, le importa un pimiento las fronteras, se va allí donde obtiene más rendimientos, y donde obtiene más rendimientos pues es en China, es en Asia y es en África, pero no es en Europa. Que lo que no podemos consentir tampoco es que se nos convierta pues en un lugar donde la gente venga a ver palacios y museos, ¿no? No podemos consentirlo porque nosotros queremos para nuestros hijos que vivan bien, que tengan buenos salarios. Pero es verdad que no habrá más Firestones o Bridgestones en Europa en muchos años.
Sí, además la necesidad que tenemos ahora de avanzar en autonomía europea también nos obliga a desplegar industria y también nos obliga a producir aquí, no a producir fuera. Además, también otra vez ligado con el cambio climático, las deslocalizaciones contribuyen al calentamiento del planeta, contribuyen a un mayor gasto de combustibles fósiles que a día de hoy no nos podemos permitir. La cuestión es, en un momento como el que estamos ahora, que tenemos que hacer frente a esas dos batallas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, por un lado la emergencia climática y por otro lado la crisis geopolítica en la que estamos inmersas, creo que es importante que el coste no recaiga en las de siempre. Y esto quiere decir que las grandes empresas, también las grandes empresas dedicadas a la industria, tendrán que poner de su parte y les tocará responder. Por ejemplo, de cara a posibles deslocalizaciones que podrían venir producidas por la política arancelaria de Donald Trump, pues habrá que analizar si esas empresas han recibido ayudas públicas durante todo este tiempo y si es así, habrá que plantearse que tengan que devolverla. Lo que no puede ser es, precisamente como apuntabas, Ángela, antes, este desprecio hacia las instituciones, tanto al gobierno vasco como al gobierno estatal, de llevar a cabo tu política económica cuando me interesa, contando con el dinero público, y cuando no, pues incluso despido a centenares de trabajadores sin dar ningún tipo de explicación.
Bueno, pues es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Camping Playa Sauces en Ribadesella, ideal para familias. Disfruta de alojamientos glamping, pista de pádel, sauna exterior y de la mejor gastronomía asturiana. Además, tu mascota es bienvenida en uno de sus bungalows. Camping Playa Sauces es el paraíso natural de Ribadesella. Reserva ya campingplayasauces.es.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
El plazo de solicitud de ayudas de la PAC en Euskadi para la campaña 2025 está abierto hasta el 30 de abril. Las personas interesadas pueden tramitar la solicitud a través del sistema de gestión de ayudas que gestionan las diputaciones con sus entes asociados. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y Rural Kutxa cuentan con un nuevo instrumento financiero para adelantar los pagos de la PAC. Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco.
Ven a Baracaldo a descubrir el Parque Zamalanda, un espacio único para disfrutar al aire libre. Con más de 90.000 metros cuadrados, te espera una playa urbana, una pista de patinaje, un pump track para los más atrevidos, columpios y videgorris para recorrer en bici. Además, cuenta con la primera playa urbana de la Ribera de la Ría, un lugar para todas las edades y actividades. No te lo pierdas, ven a disfrutar de Zamalanda. Baracaldo, huella industrial, pulso natural.
Fontanería Varalex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio. Llámanos y despreocúpate. Fontanería Varalex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y os voy a sacar una cosa, una espinita que esta mañana me sacaba, porque el otro día yo fui crítico con María Jesús Montero, porque creo que había que serlo crítico. Actuó de una forma irresponsable y negligente, sobre todo siendo vicepresidenta del gobierno, diciendo que la presunción de inocencia tenía que ir detrás, o sea, detrás de una declaración de cualquiera, una acusación de cualquiera, y eso no tiene ningún sentido porque la presunción de inocencia es la clave del Estado de Derecho. Pero es que estoy viendo ahora últimamente que todo el mundo se rasga las vestiduras. Y digo, pero bueno, oye, a ver si dejamos de ser hipócritas, sepulcros blanqueados, fariseos, y nos aclaramos. Si, ¿quién piensa, por ejemplo, a estas alturas, que Begoña Gómez, que el hermano de Pedro Sánchez, que Ábalos, que su asesor Coldo García, etcétera, son inocentes? Cuando se acusan unos a otros los políticos, los corruptos, no sé, si aquí todavía no tenemos sentencias. ¿De qué estamos hablando? Es una presunción de inocencia que, vamos...
Y cuando hay sentencias me quedo las criticamos.
Yo me quedo perplejo con eso. Porque es que ya sé que es un derecho fundamental, evidentemente, pero es que es un cadáver que se desentierra cuando conviene.
Hombre, la presunción de inocencia, desde luego, es un principio básico de cualquier democracia. Que tiene que regir en el derecho penal, que rige en el derecho penal. Y para pruebas, la sentencia reciente del caso Alves. Yo entiendo la parte visceral de la vicepresidenta Montero cuando hace las declaraciones que hace, no comparto el contenido, pero está claro que una sentencia como la del caso Alves genera una sensación de impunidad y de rabia que es muy, muy difícil de gestionar. Yo creo que en estos casos lo más importante es, para empezar, dejar claro que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no afirma en ningún caso que la víctima haya mentido. Lo que dice es que el relato no tiene la suficiente coherencia como para poder desvirtuar esta presunción de inocencia que desde luego debe regir. Pero lo que yo creo que nos tenemos que preguntar en estos casos es qué hacemos con la víctima, ¿no? La dejamos sola con su recurso ante el Supremo, un recurso que además está muy acotado, tiene unas posibilidades limitadas, ya no hay más reparación. Toda la reparación y todo el apoyo que pueda recibir tiene que pasar necesariamente por el castigo del culpable, un castigo que evidentemente siempre va a estar blindado por la presunción de inocencia. Yo creo que es la reflexión hacia donde tenemos que ir.
No, ahí quizás, desde luego, yo haría ahí un matiz semántico o terminológico, que la presunción de inocencia, pues efectivamente es un principio del Estado de Derecho, pero no, desde luego que sabemos perfectamente que no, ni de la democracia, ni de la política, ni incluso de... digamos, de la propia sociedad, ¿no? Y mucho menos, seguramente, de los medios de comunicación, ¿no? Que con poner la palabra delante con todo presunto, pero detrás ya lanzan la acusación, ¿no? Pero para salvarse de cualquier tipo de pleito, dicen la palabra presunto y ya está, ¿no? ¿Cuál suele ser el problema con estos temas? Efectivamente, cuando se está realizando esa fase de instrucción o de lo que fuere, ¿no? Hasta que sale la sentencia o hay recursos, o hasta que se termina todo el procedimiento judicial y una persona pues es declarada culpable o inocente, el problema es que, claro, en los casos en los que se le declara luego inocente, no hay por parte ni los medios de comunicación, ni por la clase política, ni mucho menos por la sociedad, no nos vamos a engañar, pues, digamos, de la misma forma que se le ha ido declarando como presunto culpable, ¿no?, o directamente como culpable, pues al final no se suele luego, ¿no?, remendar ese posible error o esas cuestiones, ¿no?, digo, en general. Y ese suele ser el problema, ¿no?, que al final cuando la presunción de inocencia, efectivamente, a efectos legales o jurídicos, pues se entiende que se tiene que respetar por narices, ¿no?, porque si no ya estaríamos hablando de otras cosas, pero los efectos que tiene no respetarlo a nivel político y a nivel social, pues ya sabemos los que son, ¿no? Y te puedes una persona puede morir políticamente o públicamente o socialmente, no digamos el problema ya de las redes sociales, ¿no? De todas las acusaciones que se pueden verter por redes sociales, etcétera, que puedes, vamos, matar a una persona socialmente o políticamente, ¿no? Si no se respeta ese principio, desde luego. Y luego eso, revertir la situación o remendar ese error, pues suele ser muy, muy difícil o incluso prácticamente nulo, ¿no? Prácticamente nulo. Porque claro, no nos engañemos. Lo que da morbo precisamente en política, en medios de comunicación, etcétera, es cuando hay posibles culpables, ¿no? Eso es lo que da más morbo y más juego, desde luego.
Bueno, creo a toro pasado es fácil de analizar, ¿no? Creo que el incremento hasta el infinito casi de la cantidad de información de la que disponemos hoy en día a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de Internet y de todo lo digital, ha convertido la información en desinformación. Yo creo que las personas que queremos conocer, queremos tener algunas certezas, pues nos las vemos y las deseamos para intentar tener alguna, porque tenemos tantos niveles de información que hacemos una cosa, y es elegimos los medios en los que nos informamos en función de lo que pensamos.
Sesgo de confirmación se llama eso.
Entonces, solo leemos aquellos medios, escuchamos las redes o lo que sea, de aquellos que están más cerca de lo que a nosotros nos parece la verdad. Y esto nos lleva al reino de la confusión, porque pues bueno, la mitad de la población piensa, lee unas cosas y la otra mitad piensa otras cosas. Y por lo tanto, los que para unos son inocentes, para otros son culpables, lo que para unos son culpables, para los otros son inocentes. Y lo dramático de todo esto es que todas las personas públicas, léase los miembros de los gobiernos, de los parlamentos, de todos aquellos que tienen, que representan a los ciudadanos, están obligados permanentemente a estar en antena, en redes, en los medios de comunicación y a decir cosas. Y el sistema político les obliga a defender su posición atacando al adversario. Entonces, al final, polarizamos tanto a la sociedad que nadie sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad.
Pues eso queda para la siguiente tertulia. Ángel Toña, Unai Aedo, Azara Botella, gracias por compartir este rato con nosotros.